Y quienes van a salir este fin de semana a la calle son los veterinarios, y es que el Colegio de Veterinarios de Valladolid invita a los dueños de mascotas a participar en la concentración contra la normativa del medicamento. ¿En qué consiste esta normativa? Bueno, pues vamos a conocerlo, todos estos motivos, con Rufino Álamo, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Buenos días, Rufino.
Carmen.
Bueno, este fin de semana, el domingo, a partir de las 11, habéis hecho ese llamamiento, ¿no?, a la concentración que será en la plaza de Fuente Dorada, una concentración con motivo en contra, ¿no?, de la normativa del medicamento. Ponos un poco en contexto en qué consiste esta normativa.
Bueno, pues el tema es que hay una normativa comunitaria del año 19 que en su transposición al ámbito nacional pues es más restrictiva que propiamente la normativa comunitaria, lo cual está dificultando pues la labor cotidiana del profesional en la atención a sus animales, lo cual por una parte le compromete desde el punto de vista ético profesional, es decir, de hacer las cosas como entiende en base a la evidencia científica que tiene que hacerla, y lo peor es que está dificultando dar una atención de calidad a las mascotas, lo cual pues tiene consecuencias en su salud. Este es un tema que la normativa es del año 2023. Y progresivamente ha ido entrando primero en los animales de producción y ya se detectaron problemas. Ya se hizo con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa en el periodo de alegaciones desde la organización profesional. Le trasladamos tantas observaciones como consideramos que pues dificultaban este tema que estamos hablando, tanto el ejercicio profesional como la atención de calidad a los animales que lo precisan, comprometiendo su bienestar y su sanidad. Y bueno, pues lamentablemente la norma se publicó sin atender esas observaciones. Y cuando ha llegado la entrada en vigor en los animales de compañía, a partir del 2 de enero de este año, pues el problema ha sido todavía mayor que el que ya se había detectado en los animales de producción, porque en los animales de producción pues es verdad que son unas especies muy concretas, pero cuando hablamos de los animales de compañía pues tenemos animales tan variopintos y diversos como puede ser un reptil, un ave, un pequeño mamífero o los habituales, que son los perros y los gatos, que tienen muy poco que ver con lo que es una oveja, una vaca, un cerdo, un ave, una gallina de puesta. Y bueno, pues claro, tiene una serie de peculiaridades que lamentablemente la normativa está condicionando la atención que el profesional puede dar a estos animales.
Rufino, no sé si nos puedes poner algún ejemplo, hablabas de que esta norma es mucho más restrictiva, pero ejemplos concretos para entenderlo.
Sí. Bueno, pues uno de los motivos que determina la puesta en marcha de esta normativa es que se está luchando contra la resistencia antimicrobiana. Es un problema de salud pública de gran magnitud que cada día es más creciente y bueno, pues deberíamos de recordar que en el ámbito de la sanidad animal, precisamente España está a la cabeza en la reducción del consumo de antimicrobianos desde que ha entrado en vigor esta normativa. Es decir, y además se ha hecho de forma voluntaria, es decir, con una serie de programas que se llaman Reducen las distintas especies animales, pues se ha ido dejando, por ejemplo, que la colistina sea un antibiótico de uso exclusivo para humana, de manera que un producto que se utilizaba habitualmente en el destete de los cerdos, pues se ha dejado de usar absolutamente, lo cual ha determinado pues merma de productividad e incremento de la mortalidad en ese sector. Pero entendemos el problema y nuestra profesión está claramente comprometida y en alianza con el sector productivo, que es finalmente el que padece ese cambio de normativa, pues se ha hecho un trabajo intenso en ese ámbito. Y resulta que se aplica sacan una ley, una normativa, el Real Decreto 666, en el cual se dice que tan solo se pueden utilizar, por ejemplo, los antibióticos de acuerdo a lo que está establecido en la ficha técnica. Para entendernos, cada vez que un producto entra en mercado, es necesario que la empresa que quiere comercializarle se ponga en contacto con la agencia correspondiente del medicamento para acreditar que en sus ensayos realizados pues es adecuado el uso de ese producto. Lo que ocurre es que ese producto, un antibiótico, suele establecerse para una determinada especie y solo para un proceso, por ejemplo, para los perros y en caso de catarro. Y eso queda así aprobado, de manera que no existe la posibilidad de su uso para un gato, para un pájaro, para un pez, fuera del problema respiratorio del perro. Y puede haber un montón de otras indicaciones. De forma que La normativa actual pues dice que únicamente deben de utilizarse los antibióticos de acuerdo a ficha técnica, y eso hace que el número de antibióticos disponibles pues sea claramente limitado, porque las empresas no tienen ningún interés en hacer esos costosos ensayos clínicos para abrirlo a otras especies animales o para otras indicaciones. Y entonces el profesional se ve muy limitado a la hora de poder elegir o encontrar el producto que considera, en base a su conocimiento y la evidencia científica actual, propio y adecuado para eso. De no ajustarse a eso, pues establecen un sistema sancionador, y el modelo sancionador es verdaderamente desmesurado. Se habla de hasta 1.200.000 euros de sanciones en casos de que haya reincidencia en no cumplimiento de la norma, lo cual es fácil porque además tiene una carga burocrática verdaderamente elevada. Cuando uno va al profesional médico, por poner un ejemplo, recibe una receta en la cual aparece el destinatario del producto y aparece el producto que ha de aplicarse y en los días y dosis. En el caso del ámbito veterinario hay que identificar al propietario. Ahí, en caso de que la mascota de la cual el tutor es titular pues no esté identificada o haya algún problema administrativo, pues y luego hay que empezar a especificar lotes, dosis, porcentaje de uso. Bueno, es francamente tedioso. Todo esto va en detrimento de la calidad que se puede dar a los propietarios o tutores de mascotas en el día a día.
O sea que,
Además,
Rufino, si no entiendo mal, es como que ahora hay más restricciones, los veterinarios tienen más restricciones a la hora de utilizar un medicamento en una determinada enfermedad de uno de los animales.
correcto, ese es el verdadero problema, es decir, que se ve limitada no por el conocimiento científico o la evidencia científica que haya a la hora de abordar el problema, sino que hay una normativa que establece no se ajusta a la realidad cotidiana, es decir, las fichas técnicas están totalmente desfasadas y ni en cuanto a las indicaciones para las patologías ni en las dosis que se establecen en esas fichas técnicas se corresponden con lo que en este momento la evidencia ha determinado. La evidencia de los problemas en la atención cotidiana, los conocimientos científicos han evolucionado y la situación es distinta a la que se recogen esas fichas técnicas. Este es uno de los problemas, ¿no?
Y por eso hacéis ese llamamiento a los dueños de mascotas a participar.
Bueno, pues en principio es un problema que nos afecta porque está limitando nuestro ejercicio profesional, pero finalmente quienes están pagando esa limitación son precisamente los tutores de mascotas. Y entendemos que si no hay una movilización social, hemos visto, porque llevamos todo el año ya con reiteradas movilizaciones, se han hecho delante el Ministerio de Agricultura, que es el órgano tutor de esta norma, se ha hecho frente al Congreso de los Diputados, se ha hecho ante la subdelegación del Gobierno, pero vemos que no, la norma parece que no hay voluntad de cambio, lo cual entendemos que está afectando de forma decidida no solo a nuestro ejercicio profesional, sino sobre todo al servicio que damos para la sanidad y el bienestar de los animales que se nos confían a la hora de hacer el tratamiento correspondiente.
Pues Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, gracias por estar aquí en COPE hablando pues de esos motivos, ¿no? Que tenéis para convocar esa concentración que será el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana aquí en Valladolid, en la Plaza de Fuente Dorada. Gracias, Rufino.
Muchas gracias, Carmen, por hacerte eco de este tema que entiendo que es de interés social. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aproveches!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Lama Parrilla y Vinos, el lugar ideal para disfrutar del pincho de lechazo a la brasa en la puerta de la catedral, en comedor interior o en nuestra espectacular terraza. Disfruta de platos nuevos, creativos y diferentes, carnes a la parrilla y nuestros famosos postres. Lama Parrilla y Vinos, calle Cascajares 1, en la puerta de la catedral.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y a las 12, casi 40 minutos, te hablo de que mañana se va a celebrar una jornada de presentación de resultados y formación dentro del marco del proyecto de investigación, desarrollo e implementación de una base de datos de pigmentos históricos como aplicación multiplataforma para el estudio preservación del patrimonio de Castilla y León. Un proyecto que concluirá a finales de este mes, vinculado a la Universidad de Valladolid y bajo la dirección de los profesores Suset Barroso Solares y Javier Pinto Sanz, con este último, con Javier, profesor de la UBA de Cristalografía y Mineralogía, vamos a hablar. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de investigación que tú diriges junto a Suset?
Bueno, es un proyecto que está dedicado al estudio de la cromaticidad de los pigmentos del patrimonio, porque el problema con el patrimonio es que, como es muy diverso y abarcamos una escala temporal muy grande, hay demasiada variedad de materiales que podemos encontrarnos. Entonces, ahora su estudio desde un punto de vista físico-químico o analítico es bastante complejo. Entonces, hemos tratado de organizar toda esa información, de recogerla en una base de datos que estará a partir de mañana disponible online y también para móviles o tablets abiertamente, y contiene pues un total de unos entre 75-80 pigmentos con información histórica detallada, con información físico-química con diversas técnicas analíticas y bastantes capacidades de búsqueda, comparación, para que sea algo realmente práctico en el trabajo de campo.
¿Y cómo vamos a poder verlo a través de esa aplicación?
Sí, a partir de mañana en la dirección web pipa.amat.es y también una app para móvil que se podrá descargar en esa misma página web, será posible acceder a esta base de datos y es gratuita el registro y para poder emplearlo en todas funcionalidades. Son recursos que hemos generado subvencionados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y que van a estar abiertos a toda la comunidad de estudio del patrimonio. Está centrado en Castilla y León, pero con vocación internacional. La página trata de inversión en inglés y se difunde también a nivel internacional.
¿Cuál es el objetivo, Javier, que buscabais con este proyecto?
Bueno, pues el objetivo es tener una herramienta rápida, concisa y práctica cuando estamos estudiando el patrimonio. Cuando estamos en un trabajo de campo, en un museo, en una iglesia, en una fachada, estudiando la policromía y tenemos resultados y necesitamos acceder rápidamente a una identificación de qué pigmentos pueden estar presentes. Entonces, es una herramienta que en el mismo móvil podemos consultar, podemos comparar resultados y luego también con herramientas que se han desarrollado y flujos de trabajo que hemos preparado utilizando software libre, después ya en el ordenador, pues pueden hacer la identificación precisa de esos elementos para poder proporcionar información pues, a restauradores, conservadores y demás profesionales de patrimonio.
O sea que si nosotros vamos, por ejemplo, a un museo con esa aplicación o esa página web, haríamos, por ejemplo, una foto y nos daría información sobre eso.
Bueno, hasta ese punto todavía no lo hemos implementado, pero es algo que tenemos intención para el futuro basado en la cromaticidad, solo en lo que sea el color. O sea, sí que es cierto que en la web, en la base de datos, está implementado también identificación por gama de colores, pero el problema es que esa gama de colores a veces depende de la iluminación o de la cámara de móvil. Entonces, lo que sí podríamos es si en una obra que encontremos en un museo está la información de qué pigmentos han empleado para esa obra, qué pigmentos históricos, sí podríamos consultar información detallada histórica y, bueno, cómo se puede detectar mientras otras técnicas.
¿Y qué ha sido lo más difícil de este proyecto, bueno, que concluye a finales de este mismo mes?
Bueno, pues uno de los retos ha sido que la web, la base de datos, no sea solo una recopilación de información, sino que sea una herramienta, ¿no? Realmente porque hay varias bases de datos de pigmentos, otros componentes a nivel internacional, pero son solo esos repositorios de datos, que si no tienes una experiencia previa o software específico, no puedes aprovechar. En este caso, esta herramienta que hemos desarrollado directamente en el móvil, sin necesidad de ningún software adicional, vamos a poder acceder a comparar datos, a hacer búsquedas. Y luego también, para sacar el máximo provecho, hemos trabajado todo con software libre, para hacer unos flujos de trabajo, estrategias de análisis, que es también un poco la parte formativa de este proyecto, que pues se va a poner de manifiesto mañana en esa jornada, en la que vamos a ir introduciendo todo tanto la herramienta como todas las estrategias de trabajo para sacarle el máximo partido.
Pues Javier Pinto, profesor de la Universidad de Valladolid de Cristalografía y Mineralogía, muchas gracias por atendernos y bueno, mañana, como decíamos, se celebra esa jornada de presentación de ese proyecto en el que habéis trabajado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Yo no me arrepiento que si no, no sería yo. Déjalo ya.
Y bueno, ya últimas horas para conseguir las invitaciones para ver esta noche Hermanos Martínez a las 9 en la sala Portacaeli. Abrirán las puertas a las 8:15. Como te digo, si quieres ir a verlos, Hermanos Martínez, pásate por aquí, por la emisora de COPE en calle Duque de la Victoria número 25 para recoger las invitaciones y disfrutar esta noche del concierto.
Eso a ti también te ha llegado. Sabiendo que tú también lo tienes que aceptar. Y cojo la guitarra para contarte que esto es algo de lo que yo no me arrepiento. Porque si no, no sería yo.
Y a las 12:45, como cada jueves, llega la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. He seguido con bastante interés la estrategia presentada por Sanidad para fidelizar a los residentes. Y aunque he escuchado críticas y todo tipo de comentarios por tratarse de un giro arriesgado para atraer a los MIR a hospitales pequeños y al medio rural, me parece que el programa propuesto es el único coherente con la realidad que tenemos y de la que permanentemente nos quejamos por la falta de profesionales en los lugares menos atractivos, pero donde los ciudadanos tienen el mismo derecho que el resto a la atención, como comentábamos el otro día con relación al transporte. El objetivo es captar profesionales y reforzar el sistema sanitario de Castilla y León, facilitando la permanencia de los que finalizan su formación en la comunidad y atrayendo a especialistas también de otros territorios, con la intención de ofertar nombramientos más atractivos en hospitales de atención primaria con funciones asistenciales, de formación e investigación. En el momento actual se necesita una mayor implicación en los hospitales de los niveles 1 y 2, es decir, Ávila, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo. Y por ello este año se ha preguntado si quieren fidelizar en estos centros, con una respuesta, por cierto, muy favorable. No solo son los centros donde se necesitan más profesionales, sino que estos hospitales actualmente cuentan con una cartera de servicios cada vez más completa y con la implantación de la última tecnología, radioterapia, cirugía robótica, unidades de ictus, nuevos TAC, etcétera, lo que hace que sean destinos más atractivos. Y eso no impide, claro está, que se oferten también puestos de trabajo atractivos en los hospitales de los grupos 3 y 4, por tanto, Burgos, León, los dos de Valladolid o Salamanca, en aquellas especialidades en las que es necesario reforzar la plantilla y que son deficitarias a nivel regional, también nacional, como pueden ser anestesia, obstetricia y ginecología, oncología, urología. Pero además se ha reforzado la propuesta del año pasado en medicina familiar y comunitaria, la clave en una atención sanitaria de calidad y con una importante escasez de especialistas en toda España. Y ese refuerzo va dirigido a esos destinos del medio rural en los que es especialmente difícil garantizar la cobertura asistencial. En ese ámbito, la gran novedad es que los nombramientos consisten en la asignación de un único destino y el médico desarrollaría su jornada en la zona básica de salud a la que esté asignado el cupo y se le podrá establecer un calendario flexible para hacer la plaza más atractiva, incentivos aparte. También hay novedades en pediatría, donde los destinos que se ofertan se desarrollan íntegramente en la atención primaria y también llevan aparejados los incentivos adicionales de la modalidad específica del ámbito rural de los residentes de familia. No espero milagros, pero creo que la atención sanitaria es una de las primeras y principales preocupaciones de la gente y para garantizarla en una comunidad tan extensa y dispersa es necesario fidelizar a los profesionales con nuevas modalidades, nuevos incentivos y una orientación hacia la garantía de la cobertura asistencial en todo el territorio. Yo lo veo, al menos, como un paso imprescindible para empezar a mejorar.
Muchas gracias, Ana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguimos hablando de inserción laboral y vamos a conocer cómo trabajan desde la Asociación Síndrome Down Valladolid, donde tienen iniciativas en marcha para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual, fomentando entornos laborales diversos, inclusivos y enriquecedores, tanto para los trabajadores como para las empresas que los reciben. Hace pocas semanas, 15 jóvenes con síndrome de Down han comenzado sus prácticas laborales en empresas de Valladolid. Enseguida conocemos cómo lo están viviendo y cómo se organizan. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y vamos a hablar con Marta Domínguez, es logopeda y encargada del servicio de empleo con apoyo en la Asociación Down Valladolid. Y también con Virginia Olmos, que es una de las personas que están formando parte de este programa. Virginia tiene síndrome de Down, 42 años, y este año ha recibido una formación en la asociación en hostelería y ahora está con la formación práctica. Ha trabajado en otros sectores, pero este es el que más le gusta. Primero, vamos a saludarlas. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Buenos días, Virginia.
Hola.
Bueno, Marta, primero, ¿cómo organizáis estas formaciones?
Bueno, nosotros al final lo que hacemos, los chicos acuden por las mañanas durante todo el año, más o menos, a lo que es la asociación, a formarse para lo que es el empleo. Tenemos formaciones laborales y muchas veces, como en este caso, realizamos formación a través de la Fundación 11 y de los fondos europeos. Y nada, lo que hacemos, este año hemos tenido dos formaciones. Una formación ha sido en tareas auxiliares de comercio, donde han estado 10 chicos, y hemos tenido otra, que es en la que está Virginia, que es tareas auxiliares en hostelería. Y bueno, pues más o menos así, de una manera breve, les preparamos, les formamos teóricamente, pues un poco lo que es lo que van a ver en la formación práctica, lo que van a ver también en otros aspectos. También trabajamos, pues por ejemplo, lo que se son la estimulación cognitiva, las habilidades sociales y demás, y luego ya se preparan para que siempre a finales de mayo van a esta formación a diferentes empresas.
¿Dura un año más o menos el curso completo?
No, dura menos. Ahora mismo no te sé decir exactamente las horas, pero son unas 300 y algo, 400, depende de la formación y depende del año, pero hemos empezado en enero, el 20 de enero, hemos estado hasta el 16 de mayo con la formación práctica y ahora en la formación en el puesto de trabajo, que han empezado el día 19 y están hasta el 20.
Bueno, Virginia, cuéntanos entonces tu formación práctica, ¿cómo está siendo?
Voy por las mañanas, de 10 a 2.
¿Y qué haces? ¿Qué haces allí? ¿Trabajas en un restaurante?
En un bar.
¿Y qué haces desde en ese tramo de horas?
Tengo que cambiarme para subir, para hacer cosas.
Atiendes a la gente, ¿no?
Sí.
Y no es la primera vez, ¿no?, que tienes esta formación práctica. ¿Tú has pasado por otros sectores?
Sí.
¿Cuáles?
Antes he ido a UASA. Uh-huh. Allí me he contratado otros 6 meses.
¿Y después por dónde también has trabajado?
También estuve en la junta con el presidente.
¿Y qué es lo que más te gusta?
A mí me gusta todo.
Pero no sé si esto alguien me ha chivado que la hostelería a lo mejor te gusta más.
No. Igual.
¿Y cómo te sientes en el trabajo? ¿Cómo te arropan los compañeros?
Son buenos y me trata bien.
¿Estás contenta?
Sí.
Marta, ¿cómo es de importante esta formación práctica para ellos, con ese contacto, ¿no?, que también ayuda en la inserción laboral?
Pues nosotros hemos notado bastante cambio en los chicos que realizan esta formación práctica y luego ya empiezan a trabajar, porque al final les prepara para el entorno laboral. O sea, ellos conocen las rutinas, conocen las responsabilidades que es tener un trabajo y demás. Y luego, a la hora de empezar a trabajar, porque el objetivo de esta formación es que en un futuro o dentro de poquito empiecen a trabajar, pues a la hora de trabajar vemos bastante cambio, vemos que ya pues saben cómo, lo que es un trabajo, que tienen que estar puntuales, que tienen que hacer las tareas, etc. O sea, lo que decía Virginia de cuando le preguntabas el tema de los compañeros, también, por ejemplo, hay mucho cambio del primer día con los compañeros y la forma de relacionarse al último día. O sea, Virginia ahora mismo es una más, que tienen un entorno muy, muy guay y es una más. Y bueno, nos pasa en todas las empresas, pero bueno, creo que es bastante importante también para ellos, que vean que les tratan como unos más, porque al final es lo que son.
¿Dónde, en qué sector notáis, por ejemplo, que os apoyan más, que existe esa vinculación?
Al final es verdad que todavía está esto creciendo y nos queda un poquito, pero sobre todo en tema comercio. En tema comercio, y hemos empezado este año con hostelería, que creemos que también es un punto muy importante y que la gente desconoce, y es una forma de que, además de trabajar ellos, la gente, pues al final, damos visibilidad y normalizan que son personas normales y corrientes que pueden trabajar.
Y estáis felices, ¿no?, también de cuando vosotros veis en esa formación práctica que llegan a su puesto de trabajo, que lo desempeñan y que, bueno, con sus compañeros también son como una segunda familia.
Sí, yo personalmente, al final nosotros también vamos como preparadores laborales, que somos las personas que les acompañamos durante todo el proceso. A mí personalmente me gusta mucho como el primer día igual tienen un trato un poco más de sobreprotección, les tratan un poco más light, por así decirlo, y luego al final en esta formación o en el empleo son uno más, la caña se les da igual, trabajan igual, las tareas son las mismas y ya no existe esa sobreprotección que tendemos a tener.
¿Y tú cómo te sientes, Virginia?
Fenomenal.
y deseando continuar, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu deseo? ¿Si seguir trabajando a largo plazo en la hostelería?
Voy a seguir.
¿Y cómo te han ayudado, ¿no?, desde la asociación con esos cursos? ¿Qué has aprendido?
Un poco de todo.
¿Cómo qué, por ejemplo? Cuéntanos alguna cosa. Formación, prácticas...
Gracias a las profesoras hice el curso en la asociación.
Bueno, orgullosas, ¿no, Marta?
Sí. Además, Virgi lo ha dado todo este año. La gusta mucho, aunque llega que le gusta todo por cumplir la tía. lo ha dado todo.
Y también estuve...
¿Dónde estuviste?
En el banco, a Citurli.
O sea, que ya tienes un recorrido.
Sí.
Bueno, Marta Domínguez, logopeda y encargada de este programa de formación práctica de la Asociación Down Valladolid, y Virginia, trabajando, ¿no?, y forma parte de esos cursos que imparten desde la asociación. Muchas gracias a las dos por venir hasta aquí y sobre todo a ti, Virginia, ¿no?, por contarnos tu historia.
Vale.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado.
Nos acercamos ya hasta la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.